de la palabra del Señor. Vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Están todos allí? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5. Voy a leer del versículo 1 en adelante. Ustedes me siguen con su vista. Y en el versículo 9 nos unimos todos. ¿Ok? Gálatas 5 en adelante, dice la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Todos juntos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Leemos otra vez ese versículo. Todos juntos. 1, 2, 3. Un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, yo titulé este mensaje: no cedas ni un poquito. No cedas ni un poquito. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra, Señor, que tú mereces. Señor, estamos ante tu presencia, rogando e implorando, Señor, tu misericordia. Suplicando, Señor, que en esa mañana seas tú hablando nuestras vidas, obrando nuestros corazones como tú lo sabes hacer, Señor. De un mensaje, Señor, tú puedes hablar a tanta gente. Solo tú puedes hacer la obra. Conoces los corazones, Señor, de los que estamos aquí. Sabes cuáles son los problemas, los inconvenientes, las circunstancias, quizás pecados en los cuales algunos nos hemos sumergido, Señor. Dios, si bien es cierto, el mensaje va dirigido a un solo punto, pero tu Santo Espíritu sabe cómo tratar con nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Ella es viva, ella es eficaz, ella es más cortante que toda espada de dos filos. Por lo cual te pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú penetres a nuestras vidas y hagas la obra en nuestros corazones, Señor. Señor, te ruego por tu siervo que va a exponer tu palabra, que sea tu Santo Espíritu obrando, usándole, poniendo palabras en tu boca, Señor, para tu honor y tu gloria, Señor. Y toda la gloria y la honra es tuya. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. No cedas. Bueno, este mensaje ha sido inspirado en una serie de lecciones que yo compartí con los adolescentes allá en Venezuela, basado en este mismo versículo, Gálatas 5, versículo 9. Bueno, pensaba compartir con ustedes, claro, yo lo hice a los adolescentes, hicimos diapositivas y todo ese asunto, pero en esta mañana, hermanos, quiero hablar de cuatro áreas en nuestra vida, cuatro áreas de las que nosotros tenemos que cuidarnos muy bien, de las cuales si cedemos en alguna de ellas o en cada una de ellas cedemos un poquito, seremos contaminados. Bueno, la palabra del Señor en el versículo 9 está hablando de la levadura. ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí comemos levadura? Eso es todo, ¿verdad? Cuando comemos, mientras más pan comemos, más levadura comemos, ¿verdad? Pero la Biblia, hermanos, habla de la levadura y la palabra del Señor nos dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, su servidor en tiempos atrás, cuando vivía con mamá y estábamos adolescentes, hubo un tiempo en nuestra vida donde nos mantuvimos, ¿verdad? Y nos sostuvimos simplemente de vender pan. No me pregunte cómo hace pan, ya ni me acuerdo cómo es que se hace pan, ¿verdad? Pero disfrutábamos el hacer pan. Cuando salía la primera bandeja de pan, ya teníamos el cafecito hecho, la mantequilla lista, abríamos los primeros panes y nos sentábamos a comer pan con mantequilla y café. ¡Qué cosa más rica! Le decíamos a mamá: tenemos que tener fuerza para salir y vender pan, ¿sí? Y ahí sí la convencíamos para poder comernos 2-3 panes, ¿verdad?, antes de salir. Y salíamos, ¿verdad?, por todo el sector donde vivíamos y vendíamos los panes. Y a medida que seguíamos vendiendo, teníamos que hacer más y más kilos de harina para poder suplir la demanda que se iba incrementando mientras vendíamos pan. Bueno, con el tiempo la empresa comenzó a crecer. Bueno, ¿verdad? Cuando una empresa comienza a crecer, comenzamos a vender golfeados y algunas otras cosas, ¿verdad? Y así nos mantuvimos un tiempo. Pero recuerdo, hermanos, que a veces teníamos que amasar, no teníamos máquinas industriales, la máquina eran nuestras manos, y amasar 6, 8, 12, 15, 20 kilos de harina para hacer los panes. Pero recuerdo, en tanta cantidad de kilos de harina, no usábamos mucha levadura. Aquí he visto los paquetes de levadura que compramos allá, y eso nos duraba por mucho tiempo. Un poco de levadura leuda toda la masa. 6 kilos de harina, me acuerdo, mi mamá medía la levadura, agarraba la pasta, la levadura, ponía su dedo y ese grosor era lo único que cortaba para 6 kilos de harina. Y ahí hacíamos, ¿verdad? Y cuando terminamos de amasar, mi mamá tapaba la harina y la dejaba reposar. Y cuando veníamos, eso era una cosa grandísima, ¿sí? Aquí tenemos un panadero, sabemos cómo es el asunto de todo eso, ¿verdad? Después hacía las bolitas de pan y igual dejaba, haciendo las bolitas, las ponía en su bandeja y las dejaba igual un rato reposar. Y cuando íbamos a ver, ya estaban grandes esos panes. Pero un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, la levadura en la palabra del Señor, hermanos, es un símbolo de pecado. Le decimos si pueden apagar los celulares, hermanos, ¿sí? Un tiempo importante. Sabemos en la palabra del Señor que la levadura fue prohibida por el Señor desde tiempos antaños. Ahí el Señor, en la Biblia encontramos que la levadura no es de ahorita, es de tiempos antiguos. Ahí Abraham, cuando preparó algunos panes, fue sin levadura. El Señor les pidió al pueblo de Israel preparar panes sin levadura en el tiempo de la Pascua. Hermanos, solo se toma un poco. Muy poco para que lo puro deje de ser puro. Lo limpio deje de ser limpio. Con solo un poco. El asunto de un poco, de un poquito, es que nadie se dará cuenta. Nadie lo notará. Nadie se fijará si tiene un poquito. No cedas ni un poquito. Bueno, vemos en la palabra del Señor, allá en Éxodo capítulo 12, vaya conmigo a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Fíjense lo que el Señor nos dice en este capítulo, hablando de la Pascua. Y en este tiempo, hermanos, cuando en este capítulo todavía Israel no había salido de Egipto, estaban en ese proceso. Y el Señor ahí en el versículo 8 les dice a la nación, dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin qué, con hierbas amargas lo comerán. En el versículo 15 les dice: 7 días comeréis pan sin qué, sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado. Del versículo 17 en adelante: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Había una fiesta específica llamada la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Y usted puede seguir haciendo, podemos seguir haciendo un search en la Biblia de otros pasajes que nos habla de lo mismo. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 2. Vamos a ir allá. Levíticos capítulo 2. Versículo 4 dice la palabra del Señor: cuando ofrecieres ofrenda cocida, en horno, será de tortas de flor de harina sin qué, hermano, sin levadura, amasada con aceite y hojaldres, sin levadura, untadas con aceite. El versículo 5 dice: más si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Versículo 11: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con, porque de ninguna cosa leudada, ni de ninguna miel se ha de comer ofrenda. ¿Para qué?
Para Jehová.
Hermanos, la levadura es comparada en la palabra del Señor con todo aquello que daña, con todo aquello que fermenta. ¿Sí? La levadura es fermenta. Y hoy en nuestra sociedad, en el mundo cristiano, existe tanto esa frase: un poquito. Un poquito no hace daño. Un poquito para llamar la atención. Un poquito para tener más jóvenes. Un poquito para tener más gente. Y hermanos, no me malinterprete, queremos tener gente en la iglesia, gente que conozca del mensaje de la palabra de Dios, gente que conozca del Salvador, gente que comience a crecer, jóvenes, ¿verdad?, sirviendo al Señor. Queremos ver eso en nuestra iglesia, pero no vamos a vulnerar los principios de la palabra de Dios para tener eso. Pero en el mundo cristiano se ve mucho eso, sobre todo en el mundo carismático. Un poquito. Pero un poco de levadura leuda toda la masa. Vemos el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento con lo que Dios comparó la levadura. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Y vamos a ver varios pasajes en esta mañana de la palabra del Señor. Y afínese rápido ahí con su Biblia en buscar versículos, porque vamos a ver varios versículos en este mensaje. Mateo capítulo 16, ¿están ahí?
Sí.
Versículo 5 en adelante, dice la palabra del Señor: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo: mirad, guardaos ¿de qué? De los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: eso dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura de pan, del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El mismo Señor Jesucristo usa la levadura comparada con esas falsas doctrinas que en ese tiempo ya habían. La doctrina errónea que tenían los fariseos, la doctrina errónea que tenían los saduceos, y no eran las únicas que existían en ese tiempo. Y el Señor, advirtiendo a los discípulos, les dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El Señor mismo compara la levadura con la falsa doctrina, con las malas doctrinas. En Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Bueno, en este caso el Señor Jesucristo hace la relación de la levadura con la acción de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, no solamente es una falsa doctrina con la que está relacionada la levadura, sino que la levadura está relacionada, hermanos, con acciones pecaminosas. En Primera de Corintios capítulo 5, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda qué? Toda la masa. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, ¿de qué? Sinceridad y verdad. En este caso, hermanos, encontramos la relación de la levadura con el pecado, de la cual el Señor dice: limpiaos pues de la vieja levadura. En Gálatas capítulo 5, el versículo donde comenzamos, el versículo de una manera general nos dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura, hermanos, corrompe. Un poco de levadura, hermanos, daña. Un poco de levadura, hermanos, puede llegar a podrir las cosas. Con tan solo un poco. Bueno, en los versículos que hemos visto en el Nuevo Testamento, tenemos dos cosas que el Señor demanda de sus hijos con referente a la levadura. Lo primero que el Señor nos dice, hablándole a los discípulos, y que debemos igual tomar en cuenta nosotros, el Señor les dice allá a los discípulos: guardaos de la levadura. Lo segundo que encontramos en la palabra del Señor, lo vemos aquí en Corintios, donde el Señor dice: limpiaos de la levadura. Dos cosas importantes: guardarnos y limpiarnos. En esta mañana, hermanos, yo quiero llamar su atención sobre cuatro áreas en las cuales, si descuidamos de nuestra vida, un poquito de levadura leuda toda la masa. Quiero comenzar allá en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, versículo 1 dice: ¿qué pues? ¿Diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su respuesta? ¿Podemos perseverar en el pecado? Porque la gracia del Señor es en abundancia. Ya somos libres del pecado, ya el Señor nos justificó, ya el Señor nos sacó de ese lodo cenagoso del pecado en que andábamos. ¿Podemos permanecer en el pecado para que esa gracia se vea abundante en nuestras vidas? No, el Señor dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 17 dice: pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Un poco de levadura. Hermanos, siendo siervos de Dios, habiendo sido libertados del pecado, habiendo pasado a ser esos siervos de justicia, no somos perfectos. Seguimos en un cuerpo pecaminoso, donde el Señor espera de nosotros que nos guardemos de la levadura, que nos limpiemos de la vieja levadura. Bueno, ¿cuáles son esas cuatro áreas en las que quiero llamar su atención con referencia a la levadura? Lo primero, o en la primera área, hermanos, de la cual nosotros debemos guardarnos y limpiarnos de la levadura, es nuestros oídos. guardar nuestros oídos de esa levadura. Bueno, ¿qué es lo que escuchamos nosotros? Pues un poco de levadura leuda toda la masa. ¿A qué prestamos nuestros oídos? Hermano, déjeme decirle algo. Lo que escuchamos puede contaminar nuestras vidas. Lo que escuchamos puede desviar nuestras vidas de la doctrina del Señor. Lo que escuchamos, hermanos, puede llevarnos por un camino del pecado. ¿Qué es lo que escuchamos? Déjeme decirle que en la palabra del Señor, en la Biblia completa, tenemos una serie de advertencias con respecto a todo aquello que oímos. La palabra del Señor nos da advertencias de no prestar nuestros oídos a fábulas. En algunos casos se refiere también, hermanos, a conversaciones vanas. Conversaciones que no tienen ningún fruto, ningún valor espiritual. En otros casos se refiere a doctrinas erróneas de la palabra de Dios. Allá en 1 Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Hablando de esas vanas conversaciones, hermano. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 4 dice: ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien que edificación de Dios, que es por fe, así encargo ahora. En capítulo 4, versículo 7, dice la palabra del Señor: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. ¿Cuáles son esas conversaciones que a veces como cristianos prestamos nuestros oídos? ¿A qué le prestamos nuestros oídos, hermanos, estando en nuestro trabajo? ¿Cuáles son esas conversaciones que tenemos y de las cuales nos rodeamos con compañeros de trabajo? ¿A quién están glorificando esas conversaciones? Donde en la mayoría de ellos que no conocen al Señor comienzan a hablar groserías, comienzan a hablar de chisme, comienzan a hablar ahí de vanagloria, comienzan a hablar de las cosas que vieron en la semana o el fin de semana. Algunos prestamos oídos de tal manera que nos sonreímos con ellos de sus vanas conversaciones. Un poco de levadura leuda toda la masa. Prestamos oído a conversaciones que encontramos ahí a través del televisor. Nos sentamos y llegó la hora de las novelas. Y las conversaciones que se desprenden en esas novelas, hermanos, son conversaciones de cómo serle infiel a su esposo o a su esposa. Son conversaciones de cómo ser fornicarios, adúlteros, vanagloriosos, soberbios, rebeldes. Y algunos prestan sus oídos a esas conversaciones. Se gozan en escuchar esas conversaciones. Apartan su tiempo para escuchar tales conversaciones. ¿A qué prestamos nuestros oídos? Pero también la palabra del Señor nos hace la advertencia de cuidar nuestros oídos, hermanos, con referencia a doctrinas erróneas. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice la palabra del Señor, y apartarán de la verdad el qué. Versículo 4, perdón. Y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a qué, hermanos. A fábulas. Tito capítulo 1. Versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de qué. De la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 16 dice. Capítulo 1. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Bueno, uno de los versículos que vimos, hermanos, es la relación que el Señor hace de la levadura con la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La enseñanza de esas denominaciones, o sea, religiones en ese tiempo. Hoy día hay tantas falsas denominaciones, tantas falsas religiones, hermanos, que profesan creer en Dios, haciendo uso de la palabra de Dios, mal enseñada, levantando falsas doctrinas. Algunos prestan atención a esas cosas. Como dije hace un rato, algunos apartan el tiempo para escuchar esas cosas. Del televisor, del internet, de algún programa de radio. Uno de los programas televisivos donde están propagando más cada día la falsa doctrina, hermanos, es ese canal de enlace. Otra de las cosas que Satanás ha estado usando para destruir a cristianos a través de falsas doctrinas es esa música carismática. A través de esa música, hermanos, está metiendo doctrina errónea. Esos cantantes que algunos adoran aquí, Marcos Witt, Liz Goodman, y yo no sé cuál es otro que siempre se me olvida. ¿Cuál es la cantante que va a estar con Liz Goodman en un concierto? Y se me olvidó. Algunos son fanáticos de ella. Marcela Ganda. ¿Cuál es el ídolo de aquí? De aquí, del cantante carismático de aquí. Alex Campos. Mis hermanos, todos ellos, déjeme decirle algo, todos esos cantantes están promoviendo el ecumenismo. Cuando van a hacer un concierto, hermanos, ¿saben a quiénes llaman? A los musulmanes, a los católicos, a los presbiterianos, a los mormones, adventistas, luteranos, anglicanos, y pare de contar. Y si ahí se aparece un espiritista, bienvenido sea. Eso, mi querido hermano, es apostasía. Y algunos prestan su oído a esas cosas. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a esas cosas comunes que hay en medio de cualquier sociedad? Como prestar el oído a los chismes. Como como prestar el oído a las contiendas, como prestar el oído a los falsos testimonios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Algunos se escudan tras el eslogan o la frase diciendo: hay que conocer el error para saber atacarlo. Mire, mi querido hermano, déjeme decirle algo. Ese es el eslogan que ahorita más está usando Satanás para descarriar a los cristianos. La palabra del Señor no nos enseña a conocer el error. La palabra de Dios nos exhorta a conocer la verdad. Usted conozca bien la verdad de Dios. Usted empápese bien de la verdad de Dios. Usted envuélvase bien con la verdad de Dios. Y cuando usted escuche el error, usted va a decir: eso no es correcto. En oportunidades pasadas le he comentado, en los bancos, hermanos, no le enseñan a la gente en el entrenamiento a conocer los billetes falsos. No le dicen: mira, este es un billete falso, conócelo bien. No, hermanos, a ellos le dan puros billetes buenos. Y cuente ahí y conozca los billetes. Pero ¿cómo sabe identificar un billete falso? Dios no nos dice que conozcamos la mentira. Dios nos exhorta a envolvernos y empaparnos en la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos, hermanos, venimos de ese mundo perverso, donde nuestros oídos han sido puestos para todas esas cosas pecaminosas. Donde la mayoría de los cristianos ahora, anteriormente, se deleitaban en el chisme, escuchar chisme. Se deleitaban ahí en escuchar los falsos testimonios que levantan algunos contra otros. Se deleitaban ahí en escuchar esas cosas pecaminosas a través de esos programas televisivos. Y no solamente son las novelas, hermanos. Hay programas para jóvenes que son tan perversos. Y lo único que se ve en esos programas de jóvenes, hermanos, es cómo caminar de una manera productiva a la prostitución, en algunos casos, en algunos al adulterio, a la fornicación, a las drogas, a los vicios. Eso es lo que se ve en esos programas. Yo no estoy hablando en contra del televisor. El televisor no tiene la culpa. Son los programas que se ven en ese aparato. ¿Cómo podemos hacer? El Señor, encontramos en la palabra del Señor, nos da dos advertencias. La primera es guardarnos. Y la segunda es limpiarnos. Entonces debemos guardarnos, hermanos, de la levadura que entra por nuestros oídos. En Proverbios capítulo 18, Proverbios capítulo 18, fíjense lo que dice el versículo 8, hermanos, dice: las palabras ¿de quién? Son como bocado suave. ¿Sí? ¿Qué hacen? Penetran hasta las extrañas. Y a veces, hermanos, ponemos nuestros oídos ahí al chisme. Y hermanos, queremos tener una iglesia limpia, una iglesia gloriosa, una iglesia que glorifique el nombre del Señor. Hermanos, necesitamos atacar esos pecados del chisme. Si usted identifica a un chismoso, usted comienza a gritar y diga: aquí hay un chismoso.
Amén, pastor.
Amén.
Qué bueno.
A veces es entendible cómo está en la iglesia un chismoso y llega de la calle otro chismoso. Parece que levantaran una banderita ahí y dice: soy chismoso, aquí estoy yo. Se une. Pero la Biblia dice, hermanos, las palabras del chismoso son como bocado suave. Ahí comienzan los chismosos a hablar: oye, ¿tú no te enteraste? ¿Cómo puede ser? Y comienza con esas palabras. Dice la Biblia que penetran hasta dónde, hermanos, hasta las entrañas. No, yo soy fuerte, yo conozco bien la palabra del Señor, yo no voy a caer en el chisme. Mi hermano, las palabras del chismoso son bocados suaves, suavecitos, no te van a doler, no te vas a dar cuenta. Y penetra hasta las entrañas. Proverbios capítulo 26. Versículo 22. No hemos leído ese versículo. No sabemos qué es lo que dice ahí. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. A veces tenemos la actitud de un niño, hermanos. ¿Sabe lo que hace un niño cuando papá le dice: hijo, quiero que hagas tal cosa? Y al ratico vuelve el papá y le dice: hijo, quiero que hagas tal cosa. Y vuelve al ratico: hijo, quiero que hagas tal cosa. Oye, pero mi papá, sí. A veces hacemos así con Dios. Vemos una misma cosa repetida en la palabra de Dios y dice: oye, pero el Señor sí es fastidioso. Mi hermano, usted y yo sabemos cuánto daño hace el chisme. Usted nomás mire a su alrededor, gente que antes estuvo aquí y que no está simplemente por el chisme. Gente chismosa que hace daño. ¿Sabe la profesión especial de los chismosos? Es que son buenos, excelentes comentaristas. Ahí está narrando un partido, ¿verdad? Y están los comentaristas y dicen: ah, que fulano tal hizo esto. Pero ¿cómo hace eso, vale? ¿Cómo se le ocurre? Pero nomás metan al comentarista en el campo a ver qué va a hacer. Bueno, esa es la profesión particular de los chismosos. Saben comentar muy bien las cosas para levantar chisme. Capítulo 20 de Proverbios. Versículo 19. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. El que anda en chisme descubre el secreto. Mi hermano, yo no quiero tener un amigo chismoso. Bueno, el Señor nos da ahí mismo la advertencia: no te entremetas con el suelto de lengua. Hay algunos que les pica la lengua por hablar. No la pueden aguantar. Mayormente eso sucede entre las mujeres. Eso no significa que no hay hombres chismosos. Sí, lo decimos, se ve feo entre hombres, hermanos, igual de pecado entre mujeres y hombres. Capítulo 26. Sin leña, versículo 20. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismosos, cesa la contienda. Mire, si todos nosotros le hacemos la guerra a ese pecado del chisme, no vamos a tener contiendas. No vamos a tener problemas. No va a haber ninguna hecatombe en medio nuestro. Pero necesitamos erradicar de nuestras vidas el chisme. Pero ¿cómo podemos erradicar de nuestra vida el chisme, hermano? No ponga su oído a los chismosos. No ponga su oído para escuchar chisme. Proverbios 16. Versículo 28. El hombre perverso levanta contiendas, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y usted puede ir a la Biblia, hermanos, y encontrar más versículos que hablan referente al chisme. Pero ¿por qué tenemos el chisme en medio nuestro? Simplemente porque tenemos gente que da su oído al chisme. Un poco levadura leuda toda la masa. Hermano, no se crea usted tan fuerte. No nos creamos que somos súper fuertes y podemos escuchar al chismoso y no nos va a hacer daño. Tarde o temprano vamos a caer en el mismo pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Porque algunos cristianos de la noche a la mañana vemos ¿por qué el hermano cayó en pecado? ¿Sabe por qué? Porque ha prestado su oído a esas conversaciones que hablan de pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Porque hay cristianos, pero oye, ese hermano que estaba fiel, ese hermano que creía la palabra de Dios, que la defendía, que vivía por ella, ahora cree otra doctrina. Porque ha prestado su oído a esas falsas doctrinas. Porque hay cristianos que encontramos y nos sentamos, hermano, que porque usted cree, está todo confundido con el asunto, confundido con doctrinas de la palabra del Señor, porque ha prestado su oído a falsas doctrinas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Debemos guardarnos de la levadura que entra por nuestros oídos. Lo segundo, hermanos, debemos guardarnos de la levadura que entra por nuestros ojos. ¡Qué bendición por nuestros ojos! Algunos somos tan malagradecidos a Dios por lo que nos ha dado. ¿Y de qué manera somos malagradecidos a Dios? Cuando ignoramos las cosas de Dios. Dios nos ha dado, gloria al Señor, nos ha dado nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies. Nos ha creado de una manera perfecta. Pero ¿al servicio de qué ponemos todos nuestros miembros? Bueno, el ojo es uno de los miembros más importantes del cuerpo. La palabra de Dios dice que la lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. La pregunta es, ¿a qué hemos puesto nuestros ojos a mirar? ¿Qué ven nuestros ojos constantemente? ¿Qué observan nuestros ojos? Con nuestros ojos, hermanos, ofendemos tantas veces al Espíritu Santo en nuestras vidas. Desobedeciendo lo que Dios nos dice en Efesios capítulo 4, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados. Algunos han dedicado sus ojos a contemplar la vanidad que este mundo ofrece. Se deleitan en toda la vanidad que este mundo ofrece. Algunos se han dedicado a poner sus ojos a contemplar la fornicación. Otros contemplan con sus ojos el adulterio, la codicia, la ambición, la envidia, la lascivia. Todos esos pecados entran por nuestros ojos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si tu ojo es tiniebla, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Si tu ojo es luz, todo tu cuerpo es luz. Bueno, en la palabra del Señor, hermanos, encontramos dos pactos importantes, dos versículos que hablan de un pacto importante referente a nuestros ojos. Job capítulo 31. Vamos a ir allá. Job capítulo 31. Dice Job: hice pacto con mis ojos. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar una virgen? Hay algunos que dicen, pero ¿qué pecado tenía eso? Pero él hizo pacto con sus ojos. ¿Cómo había yo de mirar a una virgen? En Salmos capítulo 101, Salmos capítulo 101, dice la palabra del Señor en el versículo 3: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Qué ha puesto usted delante de sus ojos, hermano? ¿En qué se contempla usted viendo? ¡Qué bendición por la tecnología! Pero déjeme decirle algo, hermanos. ¿Cuántas cosas perversas se ven? El internet es una herramienta muy buena. Se puede usar para bien, pero hermanos, algunos se han pervertido en el internet porque han puesto sus ojos a la perversión. En la Biblia encontramos varios personajes que pecaron porque pusieron cosa injusta delante de sus ojos. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor: ¿y qué? Y vio la mujer que era el árbol, ¿verdad?, bueno para comer y que era alcanzable a los ojos, y árbol que codiciable para alcanzar sabiduría. Pero ¿cómo entró ese pecado en su corazón, hermanos? Porque vio. Génesis capítulo 9. ¿Cómo pecó Cam, padre de Canaán, hijo de Noé? Y Cam, padre de Canaán, versículo 22, vio la desnudez de su padre y lo dio a sus y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Qué dice? Vio la desnudez. Por cierto, hermanos, déjeme decirle que la desnudez es pecado.
Amén.
Usted vaya al libro de Levítico, si no me equivoco, capítulo 18, y lea cómo el Señor comienza a hablar de que ver la desnudez de otra persona es pecado. Pero hace una sola excepción, y es en el matrimonio. Ya cuando están casados, es la única excepción que hace el Señor. De resto, es pecado. Y algunos pasan en el televisor viendo tantas propagandas con mujeres y hombres desnudos, poniendo cosa injusta delante de sus ojos. O en el internet. Ah, yo no tengo televisor en mi casa, me salvo. No, tienes el internet y ahí busca las películas, las novelas y todas esas cosas. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Versículo 20. En adelante, Josué capítulo 7, versículo 20, dice la palabra del Señor: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí están escondidos bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Lo vio. Y conocemos la historia, lo que pasó ahí, una ciudad tan pequeña, cómo venció en esa oportunidad a Israel. Simplemente porque vio. Segunda de Samuel. Capítulo 11. El mejor rey de Israel. El hombre que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Versículo 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Cómo comenzó el pecado de David? Porque vio. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, cuando leemos ese versículo, las mujeres comienzan ahí a codiar a los hombres. Yo lo voy a leer el segundo versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Ahí comienzan los hombres, ¿verdad? Pero todo pecado, hermanos, no solo entra por nuestros oídos, sino también por nuestra vista. El salmista dijo: no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Bueno, el Señor nos ayuda, hermanos, a través de su palabra, y nos anima, hermanos, a poner nuestra mirada en las cosas eternas, en lo que agrada al Señor. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿En qué puedo mirar yo? ¿A dónde puedo poner mis ojos? ¿Qué puedo mirar, hermanos? El Señor nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En Santiago capítulo 1. Versículo 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿En dónde puedes poner tus ojos, hermanos? Ponlo en lo eterno. En las cosas de arriba, en la perfecta ley. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En dónde puedo poner mis ojos? Ponlos en Jesús. Hermanos, tengamos cuidado con lo que vemos. Con lo que vemos ahí en el internet, en los periódicos, en la revista, en el televisor, en las vallas publicitarias, en los libros. Tengamos cuidado con lo que vemos. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué debemos hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, Dios no solamente quiere que tengamos un espíritu limpio, un espíritu santo, hermanos, quiere que tu carne sea santa. Quiere que tus ojos sean santos. Quiere que tu boca sea santa. Que tus oídos sean santos. Que tus pensamientos sean santos. Que tus pies sean santos. Que tus manos sean santas. Que todo tu cuerpo sea santo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y mira, hermanos, no hemos terminado con el mensaje y el tiempo se nos ha acabado. Semana que viene vamos a continuar con este mensaje. Pero un poco de levadura leuda toda la masa. Cuidémonos de la levadura que entra por nuestros oídos. Cuidémonos de la levadura que entra por nuestros ojos. El Señor nos dice: guardaos. Y nos dice: limpiaos. Vamos a orar. Y ahí con nuestros ojos cerrados, nuestro rostro inclinado. La mayoría de nosotros, hermanos, hemos pecado, poniendo cosa injusta delante de nuestros ojos, delante de nuestros oídos. pecando contra Dios. Bueno, si Dios ha hablado a tu corazón, yo te animo a que tú vengas al frente. Dobles tus rodillas y le digas: Señor, perdóname porque en muchas ocasiones he prestado mis oídos al pecado. En muchas ocasiones, Dios, he puesto mis ojos delante de cosa injusta. Todos hemos fallado delante del Señor. Dobla rodillas, hermano, y dile: Señor, ayúdame a cuidarme de esa levadura que corrompe, que pervierte, que daña, que echa a perder, la levadura del pecado. Quizás habrá alguien aquí que no conozca al Señor como Salvador personal. Y Dios quiere limpiarte de esa vieja levadura del pecado. Hacerte una nueva masa sin levadura. Pero tú tienes que pedirle a Cristo que te salve, que te perdone. Tienes que arrepentirte delante de Él. Quizá habrá alguien así que pueda decir: Pastor, yo no soy salvo. Si yo muero ahorita, yo iría al infierno. Ore por mí. Si hay alguien así, simplemente levanta tu mano, déjame saber. Y estaré orando por ti y alguien se te acercará de una manera privada. ¿Cómo puedes ser salvo? ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. ¿Habrá alguien así que conozca, que no sepa a dónde iría si muere en esta oportunidad? Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere hacerte una nueva criatura. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. ¿Nadie? Hermano, tú sabes cuál es tu pecado. Algunos aquí, su debilidad es la música. Música que no agrada al Señor. Y no me refiero solamente a esa música perversa como rock, metálica y algunas otras, sino a esa música contaminada, carismática. Algunos aquí tienen su debilidad con el pecado que entra por los ojos. Hermano, el Señor, con sus brazos abiertos, espera que tú te llegues a Él para limpiarte de todo pecado. El Señor nos espera delante de Él. Vamos a limpiarnos de todo pecado y contaminación. Un poco de levadura leuda la masa. Hermano, no cedas ni un poquito. No cedas ni un poquito. Padre, gracias por este tiempo, Señor, en que hemos podido predicar tu palabra. Yo te ruego, mi Dios amado, que seas tú obrando en nuestras vidas para poder, Señor, no ceder al pecado. Perdónanos las veces que hemos cedido, dejando contaminar nuestras vidas con un poquito de levadura. Señor, tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Te ruego por mis hermanos que están acá al frente tomando decisiones. Obra en sus vidas, Señor. Ayúdenos a poder vivir una vida limpia, no solo de espíritu, sino de carne también, delante de ti, mi Dios. Gracias, Padre eterno, por lo que tú has hecho, y gracias, Señor, por lo que tú vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Te ruego que tú bendigas cada hermano presente. en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder regresar esta noche para seguir siendo edificados de tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, pueden volver a sus asientos. Bien, hermanos, estamos despedidos. Señor, les bendiga.